En la adolescencia que estamos viendo a Romeo y Julieta. Yo debo contar que me exasperó la obra cuando la leí hace ya algunos años, pero la releí hace menos y volvió a exasperarme.
¿Ah, sí?
Nunca entendí, Germán, el maldito enredo del final. ¿Qué pasa al final de Romeo y Julieta, Leñe?
Pero a lo mejor lo que está sucediendo es que nosotros ya somos posteriores a Ibsen y por lo tanto nuestra idea del teatro ya tiene una serie de aduanas y una serie de exigencias en nombre del famoso realismo que está por verse en qué consiste. Que no es más que un nombre exquisito de la imaginación, porque finalmente qué es el realismo. Pero digamos, lo que se atiene a ciertas credibilidades, a ciertas verosimilitudes y a cierta lógica de ciertas clases sociales, a eso se le llama realista. Y en esas condiciones Shakespeare casi nunca es realista.
Es evidente.
Hamlet no es realista.
No,
el famoso fantasma, la verdad Shakespeare no creía en fantasmas, pero de alguna manera está anticipando el complejo de Edipo, está anticipando el sentimiento de culpa, está anticipando no sé qué tantas cosas. Sí. Eso es realmente el fantasma. Y en esas condiciones todos tenemos fantasmas y todos tenemos visitaciones.
Sí.
Aquello
sí.
que decía Juan José Arreola, la mujer que yo amaba se me ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones.
Qué bonito es.
Eso está bonito.
¿Es de Arreola?
Es de Arreola.
Qué bien ahí.
Sí.
Sí.
Entonces, hay fantasmas. Y nos
ese visitan. Hombre de débil perfecciones, de débiles perfecciones que es Arreola, pero tan atinado.
Tan atinado.
Ahí abajo, en su tono menor, tan atinado, ¿verdad?
No, tan... Es un prodigioso miligramo.
Ah, qué bonito, está bien eso, sí, está bien, es un prodigioso miligramo, sí. Bueno, Shakespeare, al final hay un enredo que nunca logré entender.
Endemoniado, Fray Lorenzo con su... Que es al fin y al cabo el gran antecedente de la medicina moderna, de Federico Ortiz Quesada y seres de esta laya, de esta condición. Les prepara una serie de pociones que se mueren un ratito, pero luego regresan y se arma ahí un enredo. Yo pienso que en ese momento... Esta gozosa comedia del amor que es Romeo y Julieta, porque esencialmente tiene un tono de comedia. Si Shakespeare escogía con mucho cuidado sus escenarios, necesitó de la muy lejana y brumosa Dinamarca para Hamlet,
claro.
Necesitó de la embrujada Irlanda para Escocia, para Macbeth,
y
necesitó Verona para Romeo y Julieta, ¿verdad? Necesitó el clima mediterráneo para que floreciera este amor de los jóvenes. Entonces, ¿por qué se mueren Romeo y Julieta? Porque el amor no va a sobrevivir.
Ya.
Esa sería mi opinión totalmente arbitraria. Los dispensa de las bodas de plata, de las bodas de oro.
Dígame, ¿en Shakespeare hay alguna obra, en este momento no la recuerdo, donde florezca el amor?
En El sueño de una noche de verano.
En El sueño de una noche de verano, sí. Que eso es un poco entre sí es no es, entre bromas y veras.
Claro.
Entre una mera fantasía que el mismo Shakespeare pone, no sé si más allá o más acá, de la posible experiencia de los seres humanos.
Y en El mercader de Venecia.
Yo no sé cómo es que florece en El mercader de Venecia.
Oye, y hay una mujer que se encarga del asunto, porque solo, el amor florece, aceptémoslo, don Ricardo, solo cuando la mujer toma las riendas del asunto, porque los hombres, este juguete maravilloso que es el amor, lo descomponemos siempre, le tronamos la cuerda.
Sí.
Pero cuando una mujer es la que se encarga del asunto, es capaz hasta de ejercer la abogacía con tal de salir adelante y conseguir el anillo que necesita para el matrimonio.
Sí, es que es cuando echa a perder el amor, claro. En El mercader de Venecia, sí, es una mujer la que hace las cosas, sí también.
Sí, bueno, por ahí como personaje, el personaje más memorable curiosamente no es el personaje principal, es Shylock, el prestamista este.
Ya pues.
Pero hay una historia de amor ahí, una historia de amor triunfante que se cumple dentro de estas convenciones de que se casaron y fueron felices, que está por verse, que está por verse. Pero, digamos, no estamos diciendo nada nuevo. Ya Leonor de Aquitania, en sus famosas cortes de amor, ahí se había establecido que matrimonio y amor eran cuestiones muy poco conciliables, ¿no?
Me parece que hay cierta riña en eso. Ya le meteremos el diente un día de estos al amor y al matrimonio.
Claro.
Pero estamos en...
la adolescencia.
Adolescencia,
estamos en, ¿no?, adolescencia.
Edad del dolor, de la pena, del llanto a solas, ¿no?
Claro, y de no saber qué hacer con uno mismo.
Ya,
además, fíjese, tanto en hombres como en mujeres, se vuelve uno extranjero de su cuerpo.
Sí.
Tan plenamente que está uno en su cuerpo cuando es niño.
Uh-huh.
Si le va uno bien, a partir de los 21, 22 años, de nuevo vuelve uno a estar en su cuerpo muy gozosamente. Pero en la adolescencia uno no sabe qué está pasando. Las hormonas están en su lenta conspiración y va contra nosotros. Nos espanta que de pronto nuestro cuerpo cambie, nos brote vello, todo lo que sucede.
La voz.
Y la voz, que ya no es la nuestra.
Claro.
O aquella a la que estábamos, ya no nos reconocemos en nosotros. Nos volvemos en habitantes, nos tornamos habitantes muy ajenos de nosotros mismos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya para nosotros implica un esfuerzo de memoria muy prustiano acordarnos de nuestra adolescencia, pero yo recuerdo el pánico, el temor que me infundía el no reconocerme en el espejo.
Ya. Y en realidad, al echar a andar la memoria, es fácil recordar la infancia, algunas cosas, ¿no? Y realmente se hace difícil recordar la adolescencia.
Ajá. Además, al mismo tiempo es una época tan apta para los sueños, para las ilusiones, para las utopías. E inmediatamente el mundo adulto torturando, castigando eso. No vamos a hablar del 68, pero ¿qué pasa con el estudiante Torres? ¿Qué pasa con todos esos adolescentes soñadores? ¿Qué pasa con los jóvenes de Moreau, si no recuerdo mal ese apellido, el personaje de Flaubert en la educación sentimental? ¿En qué consiste la educación sentimental? En convencerlo de que el amor no es posible.
Ya.
De que más vale dedicarse a los negocios, de que más vale hacer un buen matrimonio y dejarse de tonteras. Todo eso es el mensaje que le transmitimos a los hijos, adolescentes.
Y luego, frente a esto, ¿cómo ve usted, les enfants, terrible, los niños terribles, que de hecho son dos adolescentes, de Coto? No me conteste usted porque debemos ya hacer el paréntesis, ¿no? Para que tome este tema recomenzando.
XEB, 70 años de grandeza.
En Los Niños Terribles, novela que por los veintitantos causó gran alboroto en París, Jean Cocteau, este hombre del que decían, y de repente llegó Cocteau, claro, por una ventana volando. Era un poco etéreo, malvado, bribón, un poco sucio, pero muy etéreo en su gracia francesa. Bueno, Cocteau pone a dos adolescentes que tienen un don por encima de todos los demás que pueda tener una persona adolescente. La aptitud natural para la riqueza. Son dos jóvenes que conocen la abundancia y basta que muevan un dedo para que la abundancia se multiplique. Es la riqueza, la satisfacción total de todas sus fantasías. En el rumbo de la riqueza, precisamente del dinero, no hay ninguna carencia, no hay ninguna necesidad que no quede satisfecha al punto.
Y hay una imaginación sin límites.
Hay una imaginación sin límites.
Y una creatividad desbocada.
Acaban siendo, no perversos, pero sí descarados y desatados. Por eso provocaron el escándalo en su tiempo. Y acaban proponiendo el conflicto de si conviene esta abundancia, esta especie de paraíso prefabricado, o conviene más bien el esfuerzo, el camino sembrado de espinas y guijarros que es la pesadísima adolescencia para cada quien.
Claro.
Y no sabía uno qué resolver. Sí recuerdo que la aptitud para la riqueza me inquietó, probablemente porque no la tenía, desde que tenía la edad adolescente, donde leí a Jean Cocteau.
Bueno, estamos hablando también de, claro, sin esta aura prodigiosa que les da Cocteau, pero estamos hablando de los juniors mexicanos, ¿sí?
Aunque aquí ya está bordeando usted zonas de imbecilidad muy manifiestas.
Sí, sí, sí.
Porque los juniors mexicanos
muy
son...
Muy palmaria.
Está bien, habitan una zona de imbecilidad muy palmaria.
Sí.
Muy evidente.
Sí. Oh. Pero por otro lado, se han convertido en los grandes consumidores. Entonces sí. Hay toda una estrategia dirigida específicamente a ellos, y se prefabrica una música cuidadosamente torturada hasta que no le quede una sola idea, hasta que no le quede el menor asomo de perdurabilidad o de belleza. Y eso es lo que consume nuestra juventud, y esas son las,
sí.
Lo mismo se diría del cine que consumen, de la literatura o subliteratura a la que se acercan, si es que se acercan,
sí.
Etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que muchos radioescuchas serán adolescentes, tendrán hijos adolescentes, y saben de esto, y saben de la tiranía que está ejerciendo esta adolescencia ahora, sobre todo esta dorada adolescencia.
Sí, tiranía auténtica. Una psicoanalista francesa, Olivier se llama, muy aventajada, dice que durante la adolescencia, ella habla sobre todo de las mujeres, la mujer está en una interdicción total.
Uh-huh.
Dice, primero, el cuerpo de la mujer existe muy por encima como existe el cuerpo del hombre. La niña es cuidada en su cuerpo mientras es niña, de una manera muy expresa, muy uh-huh. vigilante, ¿no? Tú no te subas a los árboles, cierra tus piernitas, bájate la falda, no corras, no juegues a la pelota, qué sé yo. Todo va al cuidado de su cuerpo. Y entra la desventurada mujer en la adolescencia.
Uh-huh.
Entonces, dice Christiane Olivier, se llama esta espléndida psicoanalista francesa, su libro se llama Los hijos de Yocasta.
Sí.
Dice, entrando en la adolescencia, la mujer deja de tener un cuerpo. Entonces ya no existe como cuerpo. Entonces quieren que exista como un puro espíritu.
Uh-huh.
Primero solo es un cuerpo en su niñez. En cambio el niño ya es espíritu y cuerpo.
Sí.
Luego en la adolescencia el niño sigue siendo cuerpo y espíritu. Es cuando más se vigila la inteligencia del niño. La mujer es olvidada enteramente. Se convierte en un puro cuerpo que ni siquiera está definido. No es hombre, no es mujer cabalmente, no es niña. Es quién sabe qué, y la tortura mayor, y de allí que muchas adolescentes se vean desnudas en el espejo, como buscando algo que necesitan conocer, ¿no? La mayor tortura es que esta indefinición, esta inexistencia, se les transmite íntegramente. De manera que la mujer, desde que entra en la adolescencia hasta que sale de ella, sencillamente no existe. No tiene cuerpo. Y su espíritu no cuenta. Porque al final de sus días tampoco contará. Es decir, será un espíritu visto con cierta misericordia en el mejor de los casos, ¿no? Y será abandonado a las labores propias de su sexo, ¿no? Sexo invisible a lo largo de toda la adolescencia de la mujer.
Uh-huh.
El Christian Olivier maldice esta edad y reniega de una sociedad que reduce a la mujer a un verdadero escombro de sí, casi casi a una fantasía, que primero es solo cuerpo, después es solo espíritu, y acaba siendo la mitad de su cuerpo y la mitad de su espíritu.
Uh-huh.
Luego, todo el prestigio ya posterior, adulto, desde la hermosa juventud hasta la vejez de la mujer, es una reverencia y una burla incesante por su cuerpo. La sociedad no ve otra cosa en las mujeres más que un cuerpo que en la adolescencia ha dejado de existir,
uh-huh.
existiendo solo como cuerpo,
uh-huh.
y que en la niñez no existía. Es decir, la adolescencia en la mujer, y de hecho ya todo el destino de la mujer en todas las edades, es verdaderamente una forma de un pesar, claro, permanente y muy angustioso, Germán.
Pero además aquí, fíjese cómo las etimologías nos ayudan. La adolescente tiene de sí misma la idea de que es un caos.
Ya, claro.
De que es un caos y de que ella por ella misma jamás va a poder imponer orden en ese caos. Es decir, no va a poder convertir ese caos en cosmos, nociones griegas ambas. Entonces le imponen el uso de cosméticos.
Ya.
que son los que finalmente establecen el cosmos.
Sí.
Los que ponen orden en lo que de por sí no podría tener orden. Y la hacen para siempre un ser dependiente de la cosmética.
Sí, así es. De una mera pintura sobre sí.
Sí,
¿no?
Es que no te arreglas.
Ya.
Es decir, de entrada estás desarreglada.
Ya.
Qué terrible cosa, ¿no?
Claro. Dice un niño pequeño que ha estado viendo cómo su madre se arregla frente al espejo. Mamá, qué bonita cara te pintaste en tu cara.
Sí, claro. Pobre, sí.
Todo es postizo, coño.
Claro. ¿Se amuebló?
Ya, debemos hacer la cosa esta del paréntesis.
XEB, la B grande de México, 70 años de grandeza.
Hay que hacer estas breves interrupciones para que pues la radio cumpla el papel de anunciar o de promover cosas, ¿no? Y luego el programa es de una ética elemental decirle a usted que es un programa grabado. No es en vivo, es grabado.
Ahora,
esto no quiere decir
que esté muerto. Esto no quiere decir que esté muerto.
No.
Está vivo. Ah. Está vivo, nada más que.
Esto quiere decir que de repente hablábamos de algo y viene la interrupción y seguimos hablando el señor de esa y yo, y se me olvida de qué estábamos tratando.
Estábamos tratando de los niños terribles.
Ah, venga, los niños terribles.
Y estaba yo tratando de recordar al fundador de esta larguísima
estirpe
que ha afligido a Occidente, de niños terribles, que yo me los encuentro viernes y sábados haciendo alaraca en las avenidas, esperando afuera de los las discotecas, donde los tratan verdaderamente como si fuera ganado vacuno.
Sí.
Les ponen todo tipo de trabas, les sacan todo el dinero que pueden para dejarlos entrar estos galerones inmundos a escuchar una música verdaderamente rompe oídos y están encantados. Mientras más sí, se les maltrata, más contentos están. La alaraca es permanente. Alaraca, palabra de origen árabe. Ahí están, yo me los encuentro afuera del Premier, del News, de no sé qué tantos lugares más o menos infectos. Ahí están ellos y yo pienso en Alcibíades, en aquel
en
aquella plaga que tuvo que soportar Pericles y que acabó llevado por su petulancia hundiendo a Atenas mediante su participación que él quiso que fuera heroica y gloriosa y que acabó siendo desastrosa en la guerra del Peloponeso.
Sí.
Eso ya no lo alcanzó a ver el que intentó ser su maestro, que fue Sócrates.
¿Era su maestro nada más?
Era su maestro.
¿O algún vicio de promedio?
No, en algún momento Alcibíades, que dentro de la mejor tradición clásica aceptaba la compañía y la intimidad tanto de hombres como de mujeres,
sí.
En algún momento se le ofrece a Sócrates, de hecho visita su lecho.
¿Y qué dice el viejo?
Y Sócrates le dice: me ofreces tu cuerpo, ya tengo tu espíritu, me parece que sería poca cosa tomar tu cuerpo.
Qué elegante el viejo Sócrates, ¿no?
Sí, elegante sí era. También. Tuvo la elegancia de no escribir, además.
Bueno, tuvo esa elegancia, claro. Él, Jesús, el de Nazaret, nada
sí.
menos, Mahoma,
Ahora tenemos en poco a la literatura oral.
Sí.
Pero bueno, ha sido fundamental.
Ya en el origen, sí, claro.
Lo que pasa es que de Gutenberg para acá hemos endiosado al libro y los suplementos culturales de los periódicos, ¿no?
Todavía el viejo Borges se quejaba de eso.
Sí.
Decía que quien había matado la verdadera literatura eran los libros, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque él recordaba, por ejemplo, a Macedonio Fernández.
Ah, sí, esa lata de viejos.
Claro, porque uno lee a Macedonio y dice uno, pero ¿por qué Borges lo admiraba? Sí, sí. Si es verdaderamente ilegible Macedonio. Pero parece que el Macedonio oral era una... Bueno, a mí me pasa con Heraclio Cepeda. Yo tengo buena estima por los cuentos de Heraclio Cepeda.
Ah.
Pero oírlo platicar cuando se suelta, cuando está de vena, y me pasaba con Juan de la Cabada, lo mismo. Eran grandes literatos orales.
Sí, es cierto.
Y de alguna manera se aterían, se congelaban, se volvían muy rígidos cuando escribían, ¿no?
Empleó usted un verbo muy, muy bello. Se aterían, del verbo aterir.
Uh-huh.
Es muy verbo. Está aterido.
Sí.
Claro. Y ya, mire usted, en la... En catalán, esto se transforma con F, ferido o ferito, ¿no? Que es herido.
Herido.
El escritor se llama Lletra Ferit, herido de la letra.
Ajá.
Lo mismo el hombre que atiende los linotipos en las imprentas viejas. Lletra Ferit, que es herido de la letra. Pero yo recordé a Berenson. Berenson dice que ningún hombre, escritor, habla de escritores, iguala su palabra hablada. Ningún hombre, ningún escritor, por grande que haya sido la historia del mundo, es superior en lo que escribe a en lo que habla.
Discutible proposición.
Tal vez, ¿verdad?
Yo intenté muchas veces acercarme a Juan Rulfo, usted tuvo más cercanía con él.
Sí.
Pero yo jamás encontré el prodigio que sí encuentro en Pedro Páramo.
No, porque Rulfo era mudo en primeras.
Uh-huh.
Y en segundas, pues por eso tenía que escribir.
Primero, ¿no?, que nada y segundo que nada.
Sí. Mire usted, yo recuerdo algunas memorables borracheras con Emilio Uranga, con Jorge Portilla, dos de los hombres más lúcidos que he conocido en mi vida.
Y que fueron niños terribles.
Claro, de una precocidad impresionante, ¿no?
Sí, feroces, no.
Y
no
éramos...
vengan con los Tovari de Teresa.
¿Sí? No, por Dios. Sí. Y eran muy brillantes nuestras borracheras.
Uh-huh.
Nunca igualamos después con lo que las crónicas que quisimos hacer por escrito, la lucidez o la brillantez que nos daba aquel vino, que era poco y corriente, y aquel entusiasmo, el entusiasmo por la palabra hablada, que es amor a la propia voz, ¿no? Nosotros no lo mejoramos y siempre quise creer que Berenson tenía razón. Ningún hombre iguala su palabra hablada. Ahora usted lo pone en tela de juicio, con todo derecho, tal vez.
No con sé. Ciertas excepciones, pero sí. Sí, digamos que en muchísimos casos sí se cumple esto que me dice.
De...
Ahora, yo quisiera, si estamos hablando de la adolescencia, tenemos que mencionar a Rimbaud.
El adolescente por antonomasia.
Por antonomasia, el dotado, el niño terrible.
El niño terrible por excelencia.
El que se dejaba piojos en la cabeza, tenía como criadero de piojos para que en cuanto veía a un sacerdote en la calle se le acercaba y le hacía una transferencia de piojos. ¿Sí? Se quitaba un puñado de piojos de la cabeza y se los ponía a ese cura que iba por la calle. Era de una maldad y era un ser endemoniado. Pero en todos los sentidos, en el griego y en el cristiano de la palabra.
Sí, sí. Nos espanta un poco porque en el sentido cristiano era un ser endemoniado, esto es cierto. Nos encanta porque en el sentido pagano de la palabra,
claro,
era un ser endemoniado. Y ahí era encantador, digamos.
No, hombre, es que ese demonio del que habla Sócrates,
ya, precisamente, claro,
es un encanto. Es casi el ángel de la guarda.
Ya.
Sí.
Luego, recuerde usted que era amante de quien le daba la gana, pero entre otras de aquel pestilente y grandísimo poeta, Paul Verlaine.
Paul Verlaine, ¿no? Inocente como los pájaros.
Inocente como los pájaros y pestífero como los leones, el canalla.
Exacto.
Dijo.
No, leones ya muy cirqueados, ¿no? Ya nos tenemos que ir a un mensaje, vamos a un mensaje y regresamos aquí a platicar con don Ricardo Garibay.
Señor.
XEB, 70 años de grandeza.
Y bueno, como dicen los argentinos y los chilenos, esto fue lo que lee el que vive.
O lo que vive el que lee. Y como una última recomendación, si usted quiere recordar su adolescencia, si usted quiere tener un adolescente más o menos tratable en casa, les recomiendo un libro, Ética para Amador, de Fernando Savater, en donde este ensayista brillante que es Fernando Savater le habla a su hijo adolescente y le habla de lo que es la ética.
Recomiendo de paso otro libro, Las cartas de Lord Chesterfield a su hijo, obra clásica que los ingleses usaron durante muchas generaciones para educar a sus hijos, por ejemplo.
Y verán cómo mejora la vida cuando se lee lo que lee el que vive con Ricardo Garibay, pero también lo que vive el que lee con un servidor, Germán Deza. Muchísimas gracias por su hospitalidad y por su compañía.